Hospital Artemide Sati para, bueno, repasar cómo está nuestra situación aquí en la zona y además, bueno, cómo ve los anuncios de Nación que se realizaron ayer de apertura, de mayor flexibilización en las medidas de restricciones que veníamos teniendo hasta ahora. Así que le damos la bienvenida a José Pacayut, que tiene la amabilidad de atendernos. José, aquí estamos, Estela Jorquera y Natalia Gili.
¿Qué tal? Buen día. Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Bien.
Bueno, ¿cómo estamos? Ayer el intendente Pesati adelantaba que teníamos 12, 13 casos en Viedma y bueno, efectivamente después de en el parte se confirmó que tenemos 13 casos en Viedma. Estamos muy bien realmente, por lo menos esta es la sensación que tenemos. Ayer nos alegrábamos mucho de los anuncios que realizaba Nación de mayor libertad a la hora de en el día a día, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos, José, y cómo evaluás los anuncios de Nación de ayer?
Miren, epidemiológicamente en este momento, la verdad que estamos en nuestro mejor momento desde agosto del año pasado a la fecha. Es cierto, nosotros hoy comenzamos el día con 12 casos activos y estos números van a ir variando porque siempre va a haber uno o dos positivos por día y cantidad similar de alta seguramente, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hace unos cuantos días con esta baja importante de casos y encontrándonos por debajo de los 20 activos diarios. Esto condice con lo que sucede también en la internación, donde nosotros hoy en el hospital tenemos solamente 3 personas internadas por COVID, uh-huh. Y una más que proviene de San Antonio Este, y que la verdad que nos da un panorama muy alentador para el futuro. Cuando recién mencionabas el tema de las libertades, la verdad que nuestras libertades no se vieron restringidas, sino que tuvimos que adaptar nuestro estilo de vida, claro, a una situación totalmente diferente e inesperada, y que tuvimos que afrontar con esa herramienta, que era la herramienta que teníamos como para poder afrontarla, que, con el uso de barbijo, algunas restricciones a la circulación, o la necesidad de limitar el aforo en determinados espacios cerrados, ¿no? Esto impresiona como que va quedando atrás, pero la realidad también nos dice que en función de la experiencia de otros países de Europa, de Israel, también de Estados Unidos, donde se avanzaron rápidamente con alguna caída de restricciones y después tuvieron que retroceder, ¿no? Entonces uno mira desde el punto de vista sanitario con esperanza, pero también con una visión expectante y con prudencia todo esto que se está adelantando. Coincidimos a que son medidas que son necesarias, el hecho de eliminar el barbijo al aire libre, el poder utilizar mejor algunos espacios, pero también es cierto que tenemos que seguir cuidándonos en espacios cerrados, tenemos que seguir usando el barbijo, tenemos que seguir ventilando esos ambientes. El COVID no desapareció, sino que de a poco se fue incorporando a nuestra vida cotidiana.
Ahora, doctor, ¿cuánta responsabilidad social en todo esto, no?
Totalmente, es lo que decimos desde el principio nosotros desde el hospital. Las soluciones colectivas se consiguen con responsabilidad individual. Bien, la responsabilidad individual es lo que hace que nos permite hoy tener esta disminución de las restricciones, tanto a la circulación en horarios nocturnos, a la utilización de espacios cerrados, a la posibilidad de caminar libremente sin utilización de barbijo. Pero bueno, tenemos que ir viendo después qué respuesta epidemiológica tenemos a esta nueva situación, ¿no?
Claro.
Nosotros, hay situaciones de estas que incluso hemos alentado a lo largo de todo este año. Nosotros siempre dijimos, y usted, con ustedes he hablado varias veces, que uno puede estar en una playa, en la costanera, sin barbijo mientras está con su núcleo familiar. Uh-huh. Ahora, si me voy a juntar con otros en ese espacio y voy a estar cercano, tengo que usar barbijo. Mm. Tengo que seguir siendo responsable con el no compartir mate.
Exacto.
Porque el no usar barbijo no implica que uno pueda compartir aquellos elementos que entran en contacto con la saliva. Entonces, estas cuestiones uno tiene que seguir cuidándolas.
Hace mucho que no comparto el mate con nadie, pero no sé cómo estará esto en realidad. Dudo que se esté respetando mucho esto, José.
Y, lamentablemente, cuando uno ve, sobre todo algunas situaciones al aire libre, no se respeta, o se respeta en baja medida.
Claro.
Entonces uno tiene que seguir siendo responsable con eso.
El tema del uso del barbijo no solo mostró que es eficaz y que es bueno para este caso de la pandemia de COVID-19, sino también para otras transmisiones. ¿Podría llegar a ser a incorporarse el uso de barbijo para nuestra sociedad en determinadas circunstancias o gente que elija seguir usando el barbijo en determinadas circunstancias?
En verdad es una muy buena medida. Si uno mira algunas culturas orientales, sobre todo, ¿no? Uno está acostumbrado a mirar en China, en Japón, que ante el menor resfrío salen a la calle con la utilización de un barbijo y que van a trabajar con un barbijo o están en el transporte público con un barbijo. Y tiene que ver con esa responsabilidad individual de la que hoy hablábamos. Si yo estoy con algún síntoma respiratorio, independientemente de qué causa sea, está bueno y sería bueno poder incorporar esto en el tiempo de seguir utilizando en esos momentos el barbijo, ¿no? Pero bueno, esto requiere de una construcción cultural en la cual nosotros venimos no tan adelantados. Y ojalá que esta costumbre quede.
Por el momento no se está hablando desde los sectores de políticas de salud, ¿no? No es algo que se esté hablando, la posibilidad de seguir fomentando el uso de barbijo.
No se ha dicho nada, pero bueno, convengamos que también es cierto que hoy por hoy lo que se dice es en espacios cerrados hay que seguir usando el barbijo, claro. En el transporte público hay que seguir usando el barbijo, no es que desaparece el uso del barbijo, sino que lo que se habilita es a poder circular en espacios abiertos sin barbijo. Pero incluso si usted mira la norma, dice que aún estando en espacios abiertos, si uno se da aglomeración de personas, se recomienda la utilización de barbijo.
Bien, todavía de hecho no hemos salido de la pandemia, por eso por ahí no es momento de hablar de esto que estoy mencionando, así que es lógico también que no se esté hablando.
No, por supuesto. Y de hecho, cuando en algunos medios, sobre todo, se habla de post-pandemia, es por lo menos apresurado el término. Sí, si uno mira lo que va pasando y lo que fue pasando en otras partes del mundo, y nosotros tenemos la posibilidad de ir leyendo ese diario del lunes, lo de pospandemia todavía es un poquito apresurado.
Claro. José, ayer la gobernadora planteaba que la provincia tiene el 60% de la gente vacunada con dos dosis. Queríamos preguntar, bueno, esto claro, evidentemente es así, ¿cómo está Viedma? ¿Qué porcentaje de población tenemos con dos dosis?
Mira, en Viedma tenemos casi 90.000 dosis aplicadas. En eso tenemos los mayores de 60 años, el 100% con primeras y segundas dosis colocadas. Sí. Después, de 18 a 59 años, nosotros estamos en el 88% de personas con una dosis, y de estas, casi el 68% ya tiene su segunda dosis aplicada. Tenemos muy buenos valores también en esa franja de población. Y en menores de 18 años, nosotros pudimos avanzar a la colocación de vacunas, tanto con primeras como con segundas dosis, a chicos con factores de riesgo. Estamos con segundas dosis completas, estamos por encima del 90% en chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo. Y los chicos sin factores de riesgo, esta semana que tuvimos vacunas, pudimos utilizar todas las dosis disponibles. Nosotros tuvimos 250 dosis de Pfizer, si no me equivoco, y se usaron rápidamente, y había un excedente de alrededor de 400 dosis de Moderna que también se colocaron ya en esta población. Obviamente que falta todavía para poder cubrir totalmente a esa población, y bueno, uno mira los anuncios y espera que entre la última semana de octubre y las dos primeras de... Perdón, la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre lleguen un número importante de vacunas a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Así que seguramente ahí podremos avanzar rápidamente también con esta población.
Puntualmente, y además, puntualmente con este sector de la población, con los más chicos.
Con los más
sin
chicos
factores de riesgo.
Siempre de 12 en adelante. Sí. Porque todavía menores de 12 no está habilitada la vacunación. Pero también uno ve con esperanza las noticias que aparecen en relación a la utilización de Sinopharm en chicos de 3 años en adelante. Así, incluso la misma Pfizer está anunciando estudios que es segura a partir de los 5 años. Así que si bien en nuestro país esto todavía no está autorizado, personalmente creo que en el mediano plazo esto se van a dar las autorizaciones correspondientes.
Que vamos camino a ello.
Sí, yo creo que sí.
Con respecto a la Sinopharm, mi última pregunta sobre el tema de vacunación, teniendo en cuenta que se puede aplicar para pequeños, muy pequeños, o que se está mostrando esto, ¿hará falta una tercera dosis, un refuerzo para la gente grande, por ejemplo, que se vacunó con dos dosis de Sinopharm?
Todavía no hay datos concretos en relación a eso. Hay algunos países que están avanzando con esa tercera dosis a personas de riesgo, sobre todo, y en algunos casos se está hablando de personal de salud, pero todavía no hay nada concreto. Y bueno, tampoco hay que aventurarse. Hoy por hoy tenemos que estar conformes con el nivel de vacunación alcanzado en nuestra ciudad. Mm. Tenemos que estar esperanzados con que pronto vamos a seguir vacunando a chicos de 12, 17 y probablemente de 3 años en adelante. Y lo que venga de ahora en más lo iremos trabajando y seguramente se podrá hacer rápidamente. Seguramente el COVID, así como vino para quedarse, requerirá la utilización de vacunas en forma más o menos regular, como otras patologías virales. Sin ir más lejos, nosotros todos los años nos vacunamos para la gripe, sí, los que pertenecemos al sector salud o los que tienen algún factor de riesgo. Así que es probable que también la vacuna anti-COVID quede con alguna regularidad instalada en nuestras vidas.
Bien, entonces no pierde, por lo menos por ahora, no se habla de que pierda inmunización la gente que se vacunó con dos Sinopharm y ya haya pasado, no sé, 6 meses, por ejemplo.
No hay ningún dato que hable sobre eso.
Bien.
Doctor, si bien está no hay disponibilidad de dosis para personas de 12 a 17 años en este momento aquí en el vacunatorio, igual se sigue con el operativo habitual de las segundas dosis, de las primeras y demás.
Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto, nosotros seguimos vacunando de lunes a viernes de 14 en adelante, sí, en el Fioravanti, los sábados de 10 de la mañana en adelante. Todos los centros de salud tienen disponibilidad de vacunas de Sinopharm y AstraZeneca. El vacunatorio central en la calle Alberdi también tiene estas vacunas disponibles. Uh-huh. Y además, desde cada centro de salud se sigue avanzando con la colocación de vacunas casa por casa. O sea, se sigue haciendo el rastreo casa por casa con muy buenos resultados. Todavía nosotros en viviendas particulares o en algunos espacios encontramos personas que incluso no tienen su primera dosis colocada y que estamos convencidos que no tiene que ver con que se niegan a ser vacunados, uh-huh, sino que simplemente por diferentes circunstancias o no recibieron la información correspondiente o simplemente no pudieron acceder a los espacios de vacunación. Entonces, la verdad que esta estrategia de seguir casa por casa, debemos seguir manteniéndola porque da buenos resultados.
Bien, está funcionando entonces. El hospital entonces ya se reordenó porque hubo cambios en su momento, cerró maternidad, se trasladó a otro lado, la cuestión de oncología también. Bueno, ¿ya está funcionando el hospital como antes de la pandemia con sus
actividades? Sí, hace más de 2 meses que estamos funcionando también con todos los servicios dentro del hospital otra vez. Hay un solo servicio que quedó fuera del hospital y que va a quedar fuera del hospital, que es el servicio de rehabilitación, donde el espacio que originalmente utilizaba la rehabilitación no es acorde para brindar esa prestación y de hecho reacondicionado y hay 9 camas de internación en ese sector. Uh-huh. El servicio de rehabilitación propiamente dicho está funcionando en instalaciones de CADEJUR, de la Casa del Jubilado Negrino, uh-huh, mediante un comodato que establecimos con ellos, sí, ahí en la intersección de Alvear y Pueyrredón. Uh-huh. En realidad, pasando un poquito a Alvear, está el acceso para nuestro servicio. Bien. Y ese servicio funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en ese espacio directamente.
Bien, bueno, ya si la pandemia nos lo permite, en las próximas notas ya vamos a ir incorporando otros temas. La última pregunta que quería hacer por una consulta que nos realizaron tiene que ver con los medicamentos de un chiquito, Franco, que la mamá planteó públicamente el problema para recibir su medicación y que tenemos entendido que se le está cubriendo con el requerimiento salvo por un remedio puntual. Queríamos saber cómo está esta situación.
La situación estuvo resuelta desde el primer momento. Hay un medicamento que requiere una aprobación especial del ANMAT y además es difícil conseguirlo. Y tenemos el compromiso de una droguería que nos va a entregar seguramente la semana que viene, pero mientras tanto el resto de la medicación estamos brindándosela a este chico.
¿Sería entonces la información que tienen es que la recibirían la semana que viene?
Es la información que tenemos, pero tengo también que reconocer que viene retrasándose la entrega de esa medicación, porque no es una medicación de uso habitual y que además requiere la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos.
Claro, ¿qué remedio es?
La talidomida.
¿Perdón?
Talidomida.
Palidomina. Bien. Bueno, José, esperamos, vamos a seguir esto seguramente para garantizarnos que esté, que Franco reciba su, su medicación, pero bueno, queríamos consultarlo públicamente porque bueno, fue justamente a requerimiento de la familia de Franco saber qué, bueno, cuál es la respuesta oficial, ¿no? Sobre, sobre esta medicación.
Nosotros estamos en permanente contacto con la mamá de Franco. De hecho, nuestro jefe de farmacia, el licenciado Carlos Felicito, ayer estuvo hablando con ella también, así que esperemos poder terminar de solucionar la entrega en estos días.
Bien.
Ojalá que podamos hacerla.
Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias, José, por esta comunicación.
Gracias a ustedes e invitar a toda la población que no ha sido vacunada o con haber recibido su segunda dosis a hacerlo. Recordar que el no utilizar el barbijo al aire libre no nos exime de seguir cuidándonos cuando estamos en contacto con otras personas que no son de nuestro núcleo familiar. Cuando estamos en espacios cerrados, tenemos que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, de ventilación y uso de barbijo. Y aprovecho también, Natalia, como para recordar que todos aquellos niños y adultos que requieren vacunas del plan regular y que se atrasaron como consecuencia de la pandemia, pueden vacunarse también con todas las otras vacunas del plan del calendario nacional, tanto en nuestro vacunatorio central, en la calle del Verde, como en cada uno de los centros de salud.
Bien, ya saben, entonces ya no hay restricciones, aparte ni siquiera hay restricciones con respecto a dejar pasar tantos días para vacunarse, para aplicarse otra vacuna diferente que no sea la, la de COVID, así que acérquense al vacunatorio del hospital y ahí y mantengan al día las vacunas, que es muy importante. Bueno, creo que esta pandemia también lo ha demostrado. Bueno, muchísimas gracias, José.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día.
Hasta la próxima. Era José Pacayot, el director del Hospital Artemide Sati, aquí de